Su atención, por favor. Ya comienza Las Mejores Cosas del Mundo.
Shade. God, it's rain. Cut out the lights and call the law. Cut out the lights and call the law. Standing over there, the devil's son-in-law.
Haciendo gala de una desvergüenza inconmensurable, nos preparamos a degustar las exquisiteces más sutiles del arte en su ya sabida vajilla descartable.
Bienvenidos a este instante radiofónico que pretende, entre muchos otros asuntos, infiltrarse entre las isorrítmicas melodías broncitas, embanderado de heterofonía solo para ocultar una homofonía crónica, que por su atonalidad muchos mal juzgan dodecafónica. Por supuesto, sin pretender negar nuestra ovoviviparidad, y sin perder la esperanza de completar el hemimetabolismo, siempre atentos a nuestra filogenia proclive a la antropozoonosis. Bueno, usted me entiende. Bienvenidos a Las Mejores Cosas del Mundo. Hoy, en el papel de músico, James Joseph Brown. En el papel de novelista, Miguel de Cervantes Saavedra. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Estamos escuchando a James Brown. Still good. Escuchando a James Brown. James Brown nació el 3 de mayo de 1933 en Carolina del Sur, en Atlanta, Georgia. Fue un célebre cantante de funk, probablemente el primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en este género. Fue apodado el padrino del soul, creo que también le decían el señor dinamita, y recuerdo que alguna vez en algún lado leí que le decían the hardest working man in show business, el hombre que trabaja más duro en el mundo del espectáculo, algo así sería la traducción. Evidentemente James Brown laburaba duro, le gustaba el trabajo. Un genio, James Brown. You don't have to do no soloing, brother. Just keep what you got. Don't turn it loose, 'cause it's a mother. When I count to four, I want everybody to lay out and let the drummer go. And when I count to four, I want you to come back in. James Brown. It's in my collar. James.
so sweet. You send me shake, good God, huh, about to wake me to death. You send me shake, you're about to wake me to death. You send me shake, I walk the floor. I wanna walk the floor. One, two, three, four, get it.
Hoy, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, con música de James Brown.
Ain't it funky? Ain't it funky? Ain't it funky?
Hoy hablamos del Quijote. La cosa es más o menos así. Alonso Quijano, el personaje, lee demasiados libros de caballería y termina enloqueciendo al punto que dice que se llama Don Quijote. Bueno, ya de entrada tenemos un chiste simpático, al modo de Sir Lancelot de Lanzarote. Quijano se proclama Quijote. Vuelve heroico su apellido corriente, intentando asemejar su sonoridad al de famosos y lejanos héroes. Como cualquier caballero andante, este también tiene una enamorada, la señora Dulcinea del Toboso, que es la materialización de la pureza, de la belleza y de todas esas cualidades que poseían las doncellas amadas por los caballeros. Bueno, además era doncella en el más casto sentido de la palabra. Pero la señora Dulcinea del Toboso en realidad solo existe en el imaginario del Quijote, que ya no es más Quijano, porque como dijimos, de entrada se autopercibe como Quijote. Dulcinea sería como ve Don Quijote a Aldonza Lorenzo, que es una labradora, una mujer humilde y aparentemente poseedora de cierto encanto, pero para nada similar a la que ve el Quijote, que es de cabello dorado, piel blanca, ojos brillantes, manos delicadas. Por lo tanto, Aldonza Lorenzo es el personaje real dentro del mundo ficticio de la novela. Dulcinea del Toboso es una mujer imaginaria que se encarna en Aldonza Lorenzo. Podríamos decirlo de otra forma. Dulcinea es como ve el Quijote a Aldonza. O es como quiere ver Quijano, el que no se volvió loco. Supongamos que esto es una simulación, que se está haciendo el loco. Entonces sería cómo quiere ver Quijano a Aldonza. Dulcinea es cómo quiere ver Quijano a Aldonza para que se asemeje a las damiselas de sus libros de caballerías. Bueno, sí, esto es barroco. Así es.
Sunny, yesterday my life was filled with the rain. Oh, baby,
sunny, you smiled at me and really eased the pain.
Dark days are done, and
and bright days a year. My sunny one shines so sincere. Sunny, I'm so true, one so true. I love you.
Algunos críticos vieron en Don Quijote a un nostálgico, a un ser agobiado por el presente, a un melancólico que ansía el pasado y que está dispuesto a cruzar las fronteras de la cordura con tal de vivir ese pasado que ya no está. Esos críticos vieron en el Quijote a un ser que tiene perfecta certeza del devenir.
Atento, querido oyente, atento al mito de las edades, atento que todo va a empeorar.
No, bueno, tampoco para tanto, que Hesíodo exagera, tranquilo. Y el Quijote estaba loco, Estamos escuchando a James Brown en este, el único programa radiofónico que enseña que The Chicken no es de Jaco Pastorius, sino del saxofonista Alfred Ellis, quien lo grabó por primera vez en un single de James Brown que se titulaba Popcorn.
Hoy leemos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Thank you.
James Brown.
James Brown. James Brown. James
Brown. Ah, pero espera, que este no es todo el rollo compositivo. Es aún más complejo. Uno viene en paz leyendo la novela de Cervantes hasta que en el capítulo 8 de la primera parte nos advierten que se terminó, que no hay más información sobre Don Quijote. Pero en el capítulo siguiente, sí, hay un capítulo siguiente, en ese capítulo, en el 9, se lee:
estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que, aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues, aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo: está, como he dicho, aquí en el margen he escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que se leyese el principio, y haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo.
Bueno, por lo tanto, el que escribe esta historia es Benengeli. Eso nos dice el libro. Y es traducida por alguien cualquiera que el narrador conoce en un mercado. La va a traducir del árabe al castellano. Por lo tanto, encima tenemos la intervención de esa traducción, la manipulación del texto. Recordemos aquel decir italiano, traduttore, traditore. O sea, en la traductor, traidor. En la traducción siempre hay una manipulación. O sea que tenemos entonces el texto escrito por Benengeli, traducido por alguien para que el narrador tenga el gusto de seguir informándose sobre esta historia. Por lo tanto, Cervantes es Benengeli. Cervantes es Benengeli, Benengeli es Cervantes. Bueno, al menos hasta 1614, que ambos pasaron a ser Avellaneda. A ver cómo lo explico. Como si este rompecabezas no fuese suficiente, la primera parte del Quijote se publicó en 1605. Y en 1614, un tal Alonso Fernández de Avellaneda publica la segunda parte, y tiene bastante éxito. No es el único en publicar segundas partes del Quijote. De hecho, no se entiende como un plagio o no se entiende como plagio tal cual lo entendemos hoy. Era bastante normal que esto pase. Pero hay una rareza. El Quijote de Avellaneda tiene éxito, tiene bastante éxito, por lo que Cervantes aparentemente se enoja y apura su segunda parte de su Quijote y la publica en 1615. En resumen, alguien traduce del árabe al castellano desde el capítulo 9 de la primera parte en adelante un texto que escribió Benengeli. Todos sabemos que Benengeli en realidad es un personaje ficcional inventado por Cervantes. Pero Cervantes, el autor real de esta barroca y hermosísima novela, Cervantes se vuelve menos relevante en la segunda parte, que fue publicada primeramente por Avellaneda. La pregunta que nos surge ahora es, ¿quién es Avellaneda? Bueno, la respuesta es la esperable en este contexto. Avellaneda no es Avellaneda.
No es Avellaneda.
Alonso Fernández de Avellaneda es un seudónimo y no sabemos quién se oculta detrás de este seudónimo. Pero esto no es todo. Cervantes va a referir al Quijote de Avellaneda. Es más, Don Quijote, el personaje, va a llegar a un lugar donde le van a hablar de un Quijote que no es él. Entonces, el mismo Don Quijote va a tener que desmentir al Quijote de Avellaneda. Increíble. O sea, Cervantes incorporó algunas acciones del Quijote de Avellaneda en la segunda parte de su obra para desmentirlo. Qué alevoso, qué alevoso. Pero algo más. Cervantes pone entre él, que es el autor, y su personaje, Don Quijote, lo pone a Benengeli. Entre Cervantes y Don Quijote, media Benengeli. De esa manera, Cervantes parece desconocer a su personaje, pero su personaje, Don Quijote, no desconoce a su auténtico autor. Don Quijote tiene libros de Cervantes en su biblioteca. O sea que el autor de alguna manera desconoce al personaje, pero el personaje conoce al autor. Bueno, si usted sigue teniendo dudas de por qué Cervantes es considerado como el número uno, empezará a comprender que hay sobradas razones para que se lo considere el mejor. Por supuesto que su ingenio era infinito. Todos estos vericuetos, mal explicados por mí, se ven hermosamente trazados en su libro. Cervantes es muy diferente. Cervantes es de esos seres humanos que llaman muchísimo la atención y que no tienen nada que ver al menos con tipos como yo. Al menos con tipos como yo. Los Cervantes no tienen nada que ver con los Cerviños. ¡Qué maestro Cervantes! Gracias, maestro.
Watch me, watch me, I got it. Watch me.
Hoy, desde Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes Saavedra. Desde Carolina del Sur, James Brown.
I got soul and I'm super bad. Now
got a move that tells me what to do. Sometimes I do. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul and I'm super bad. I'm love. I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice. Good God. I jump back. I wanna kiss myself. I've got soul. And I'm super bad. Hey! I said I'm super bad. Come on!
Bad. Bridge! Yeah! Good God! I'm super bad. I don't miss nothing. I never had.
Hay un par de párrafos que, si por mesura no queremos denominar vanguardistas, creo que al menos merecen portar el título de audaces. Pero no, me retracto, vanguardista está bien. Don Quijote justifica en un momento un decir de Sancho mediante la intervención del sabio que tiene a cargo escribir la historia de sus hazañas. O sea, Don Quijote confirma que Sancho está siendo manipulado por el autor que está escribiendo la historia de sus hazañas. Tiene conciencia de ser personaje, no un personaje literario, no se trata, me parece, de esto, de el personaje literario que sabe que es un personaje, sino de quien tiene conciencia de ser un personaje histórico. ¿Por qué? Porque Don Quijote sabe que hay un árabe, Cide Hamete Benengeli, que está escribiendo sus hazañas en árabe. Un historiador que está recopilando sus hazañas. De alguna manera se sabe personaje, sí, sabe que se está volviendo historia, sabe que se está volviendo en los tiempos que corren, podríamos decir, que las fronteras entre la historia y la literatura y entre toda forma escrita son fronteras que están desdibujadas. Entonces podríamos animarnos a plantear que se sabe personaje. Pero no importa, no vayamos por ahí. No es menos genial de esta manera. Dice el párrafo en voz de Sancho:
si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, dírales vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura. Con esto se fue el bachiller y Don Quijote preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el Caballero de la Triste Figura, más entonces que nunca. Yo se lo diré, respondió Sancho, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto. Y débelo de haber causado o ya el cansancio de este combate o ya la falta de muelas y dientes. No es eso, respondió Don Quijote, sino que el sabio a cuyo cargo debe de estar el escribir la historia de mis hazañas, le habrá parecido que será bien que yo tome algún nombre apelativo, como lo tomaban todos los caballeros pasados, cuál se llamaba el de la ardiente espada, cuál el del unicornio, aquel el de las doncellas.
Fíjense qué encantador este personaje, Don Quijote, entendiendo que su interlocutor, Sancho Panza, es incapaz de esta elucubración, es incapaz de generar estas ideas, y suponiendo que fue quien está escribiendo su historia, quien le puso en la lengua esas palabras a Sancho Panza. Esa ansiedad del personaje por incluir a quien escribe su historia es de una altura y de un nivel de creatividad y supone una evolución tan significativa para la literatura que es, yo diría que imposible que suceda. Yo creo que esa es la mejor palabra. Si no fuese porque tenemos el Quijote y porque tenemos el texto, entender semejante nivel de
de evolución literaria en una sola obra, si no fuese porque tenemos este texto, es justo decir que es imposible. De hecho, luego sigue hablando Don Quijote.
Y así digo que el sabio ya dicho te habrá puesto en la lengua y en el pensamiento, ahora que me llamases el caballero de la triste figura, como pienso llamarme desde hoy en adelante. Y para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo una muy triste figura.
Bueno, los caballeros andantes eran los del unicornio, los del dragón. Él se conforma con ser el de la triste figura. Como si no fuese suficiente, esta novela no es un ejercicio intelectual carente de sentido del humor, por el contrario. Uno se ríe, no diría que constantemente, pero muy a menudo. He escuchado hace poco a un crítico literario y a un intelectual diciendo que él jamás se rió con el Quijote. Y de alguna manera, insinuando que quienes se ríen leyendo el Quijote, bueno, son poseedores de estulticia. Bueno, lamento tener que enrolarme entre esos, pero así es. A mí me da muchísima gracia el Quijote. Me parece una obra muy divertida y no solo sumamente compleja y no solo barroca al punto de asemejarse a la fuga. Recuerdan, ¿no? La fuga, esta composición barroca propia del barroco en la cual muchas melodías suenan en simultáneo, muchas voces en simultáneo para crear armonías con una intención meramente melódica cada una de esas voces. Bueno, acá alguna vez escuché un profesor de la facultad diciendo que esta multiplicidad de voces que se da en el paso del capítulo 8 al 9, donde hay un narrador, después otro, después un traductor, se asemeja un poco a la fuga y me parece una idea interesante. Esta es una obra barroca, es una obra interesantísima, pero no carente de sentido del humor para nada, para nada. O no para mí.
Hoy, desde Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes Saavedra. Desde Carolina del Sur, James Brown.
Yeah.
El maestro Jorge Luis Borges, refiriendo a algunos críticos que decían que Cervantes escribía mal, alguna vez comentó que Quevedo hubiera podido corregir cualquier página de El Quijote. Don Diego Saavedra, Fajardo también, Lope de Vega también, pero no hubieran podido escribirla. Corregir una página es fácil, pero escribirla es muy difícil. Yo me dejé persuadir por este pensamiento de Borges. Creo que con cierta justicia, ¿no? No por fanatismo, porque también confieso ser un fanático del maestro. Pero creo que en este caso, razonablemente me dejé persuadir por esto. A mí me pasa con algunos músicos también esto. Veo su nivel de preparación, su obra completa, su evolución, y de repente, en algún momento de extraordinaria lucidez, componen una obra que parece estar por encima de sus propias condiciones. Sé que suena esto místico, no quiero ir por ese camino. No quiero justificar la asistencia de una musa ni la existencia de un ser sobrenatural. No me siento cómodo con esas ideas. O no cuando intento hacer un análisis razonable, sí cuando intento hacer literatura. Pero es verdad que hay ciertas obras que parecen no tener correlación con el resto de la obra de algunos autores. Y es verdad que Quevedo es un intelectual de primera línea y que tiene una pluma inmejorable. Pero a él no se le dio el Quijote. El Quijote se le dio a este autor sobrenatural. Al menos en este instante en el que escribe esta obra. Los griegos tenían una palabra, creo que era aristó, que era un momento en el que el héroe estaba encendido, que estaba en su mejor momento. Era el mismo, pero estaba en un momento de gran conexión, de gran virtud. Sucede que a veces ese aristó, en caso de que esté diciendo bien la palabra, ojalá que sí, ese estado de iluminación, cuando es tan sobrenatural, cuando es tan alto,
llama la atención.
A mí me pasó con Kurt Cobain. Los fanáticos de Nirvana verán en este comentario un decir herético, pero hay algunas canciones de Cobain que me parecen que están muy logradas, que tienen un grado de novedad y una complejidad compositiva muy interesante y que se condicen poco con otras obras de él. Y no solo con otras obras de él, sino con el grueso de su obra. Estoy listo para que me destruyan. Y con Cervantes siento un poco esto. Me parece que no solo el Quijote está muy por encima de todo lo demás. A pesar de que en términos generales sus estudiosos le suelen festejar que él es uno de los escritores más estables, que siempre tiene buen nivel, pero a mí me parece que no, que el Quijote está muy por encima, y además muy por encima de todo lo demás que se venía haciendo. No sale de la nada, podemos reconocer influencias, podemos reconocer
planteos que él hace en obras anteriores. Ya existía la picaresca, ya había un desarrollo literario, pero aún así sube muchos escalones de golpe, me parece, el señor Cervantes. Así que, bueno, felicitaciones. Le va a ir bien. A esta hora le va a ir bien.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Go ahead.
I want to get into it, man, you know.
Go ahead.
Like a sex machine, man.
Yeah.
Moving, doing it, you know.
Yeah.
Can I count it off?
Go ahead.
1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. Like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
En el papel de músico lo tuvimos a James Brown, en el papel de novelista al maestro Cervantes y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Si desean sugerir algo, proponer un tema o una obra, enviar media docena de empanadas criollas o una sentida advertencia, les sugiero que me busquen en Instagram como @manucervino. Con C, B corta y N-O. Mi apellido es Cerviño, con Ñ, pero bueno, a las redes no les gusta este hispanismo, no quieren a la letra Ñ. También me pueden buscar en TikTok como @manu_cervino. Subo algunas cosas que escribo y no desprovisto de osadía, publico en las ya nombradas redes sociales. Así que pueden buscarme por ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en
las mejores cosas del mundo.
Cosas de las mejores.